Bacala. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es La Hora Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini. Papa loves mambo.
Papa loves mambo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Las 5 de la tarde y 6 minutos, que va a ser dentro de unos poquitos segundos. Las 4 y 6 en Canarias, en directo. Como siempre, o casi siempre, una horita un poquito menos de fútbol. Iba a decir fútbol internacional, pero al final, como yo soy ahora horda mixta, es fútbol. Todo es fútbol. El planeta está lleno de fútbol. Ya no es fútbol, ya no distinguimos. Ya no, ¿verdad que no? Javier Rodríguez, nuestro técnico, ya no distinguimos. Y ahora es fútbol, ya no es fútbol internacional. Ahora es simplemente fútbol. Acabamos de escuchar la información. Venimos de las 3 de la tarde, COPE GP, con el gran Carlos Miquel. Hemos escuchado al grupo Risa de 4 a 5. Me encanta lo de ellos, las prefieren hordas. Lo ha dicho Fer, grupo Risa, en el programa. Vamos hasta las 6 y a las 6 coge el testigo Paco González. Tenemos tiempo de juego hasta las 11. Después información, resumen de lo acontecido esta tarde. El tiempo de juego es sobre todo como excusa para contar el Noruega-España, clasificación para la Eurocopa. Si España, la selección de La Fuente, gana a partir de las 9 menos cuarto, lo contamos, por supuesto, en tiempo de juego. Si España gana, estará clasificada para la Eurocopa 2024. Que recuerden, es en Alemania en el verano que viene. Tenemos dos partidos de segunda división al descanso, el Dense 1, Elche 0 y Andorra 0, Alcorcón 0. Y tenemos dos partidos de la Liga CB que deberían haber empezado a las 5 de la tarde. Lo ha hecho en el Pazo 2 Deportes de Lugo, el Breogán Valencia. Álvaro Lorenzo, hola.
Lo ha hecho, muy buenas, Evangelio. Lo ha hecho desde hace 2 minutos y medio, que son los que llevamos de juego, con una única canasta para el Río Breogán, que está en la zona baja de la tabla, quiere escapar de ella. Valencia en la zona alta, Breogán 2 por ahora, Valencia 0.
Y lo ha hecho en el Príncipe Felipe de Zaragoza, el Zaragoza Baskonia. Jesús Zamora, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes desde el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, con unas 4.000 personas en el último día de las fiestas para recibir a Baskonia, y remontando un inicio dubitativo el conjunto local, y ahora se pone por delante el Casademont Zaragoza. Casademont Zaragoza 11, Baskonia 5.
Y en el tercer partido de cuartos de final del Mundial de Rugby, que se está disputando en Francia, Inglaterra 0, Fiji 0, en el minuto 5 de la primera parte. Pero al final este programa es con la excusa de hablar de fútbol. Con él, el líder, la luz, el referente, que nos guía, mira cómo se ríe Mansilla, que nos guía a todos los amantes, parenquitas y frikis del fútbol internacional que somos y en el mundo habitamos, don Julio Maldonado Maldini. Hola, Julio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estoy en Oslo. En Oslo estoy.
¿Estás en Oslo?
Estoy en Oslo, donde España se juega ahí el pase de la Eurocopa. Bueno, se juega el pase de la Eurocopa. España puede ser hoy equipo
lo
de la
puede
Europa,
sellar hoy. Lo puede sellar hoy.
Porque yo creo que incluso hasta perdiendo hoy, que no esperamos que no, pero bueno, perdiendo hoy, luego tiene con Chipre y con Georgia, yo creo que vamos, no es que ni nos planteamos que no esté, pero bueno, puede ser hoy, esta noche ya la tranquilidad definitiva. Me ha gustado lo de horda mixta, ¿eh? Me ha gustado eso de
horda mixta, ¿eh?
Te has convertido en una horda mixta. Sí. Pero mantiene la horda internacional Mansilla, que está por ahí, ¿no?
Hola, Mansi, buenas tardes.
Hola, Rata. Hola, Maldini, ¿cómo
Mansi
estáis?
Mansi es el 50% de las actuales hordas, que son Mansilla y Millán, que Millán libra hoy, ¿no? Millán le toca librar.
Sí. Tiene que descansar. Ayer al pie del cañón, pero, y bueno, hoy hemos dejado descansar.
Pero esto no es serio. O sea, ¿cómo una horda internacional puede librar un día con tantos partidos?
Pues porque hemos evolucionado, Julio.
Realmente está en casa viendo partidos. Sé que va a estar en casa, pero bueno, por lo menos está tranquilo.
yo le entiendo. Pero tú, aparte del Noruega-España, Julio, ¿estás haciendo allí algo o quiero decir?
Bueno, me he venido porque mi hija pequeña, Noelia, está de Erasmus aquí en Oslo.
Anda.
Y entonces ha sido la casualidad. Digo, bueno, ya que está el Noruega-España, me voy a verla con mi mujer. Hemos venido aquí los dos. Llevamos desde el... Bueno, 3 días. Me voy ya mañana por la mañana. Pero llegamos el viernes. Y he visto Oslo, la verdad que es una ciudad muy bonita. Yo no la conocía yo, Oslo, es una ciudad súper bonita. Y ella, que lleva ya aquí dos meses, se la conoce de maravilla, nos ha enseñado todo lo de, pues yo qué sé, la ópera, la zona de la fortaleza que hay en las afueras de Oslo, que también es súper bonita. Hemos estado por las islas, esta mañana hemos estado por las islas con el ferry que te lleva a las islitas que hay aquí alrededor de Oslo, que son súper bonitas las islas. Nada, es una ciudad que merece mucho la pena.
¿Hace frío, Rata? ¿En Maldini hace frío o no?
Hace frío, no tanto, no es exagerado, bueno. Está soleado ahora mismo, puede hacer 9, 10 grados, como mucho, 11 grados, o sea, no hace frío. El primer día hizo frío, el día que llegué por la tarde, noche, llovió muchísimo, y de noche refresca más, pero vamos, no es una cosa exagerada, ¿eh? O sea, el partido se va a jugar con una temperatura fenomenal, vamos.
Bueno, vamos a arrancar, que si no nos liamos y acabamos a las 6 sin desarrollar los temas, que tenemos muchas cosas. En esta hora Maldini, muchos personajes que van a pasar por aquí. Hay clasificación para la Eurocopa, hay clasificación para el Mundial en Sudamérica y también en Asia, un montón de cosas. Arrancamos por la selección española. Porque la selección española de Luis de la Fuente juega esta noche a las 9 menos cuarto, después de ganar el otro día, el pasado jueves, a Escocia, 2-0, no sin sufrirlo. España tiene un partido en Noruega, hoy en Oslo a las 9 menos cuarto, que Noruega se la está jugando. Si España gana, matemáticamente clasificados para la Eurocopa del próximo verano en Alemania. Mansi, hemos tenido un partido en nuestro grupo, ¿no?, que se ha jugado a las 3 de la tarde. ¿Cómo ha quedado?
El Georgia-Chipre. Ha ganado Georgia 4-0 a los chipriotas. Ha ganado Georgia en casa. Ha marcado uno Kvaratskhelia y ha dado otro. Ha marcado el segundo y ha dado el tercero. Así que Georgia, que se pone cuarta de grupo, tiene 7 puntos con 6 partidos jugados. Poco que hacer ya.
Es decir, que en el grupo A de clasificación para la Eurocopa lidera Escocia con 15 puntos. España tiene 12. Noruega tiene 10. Esas tres selecciones, que están las tres primeras clasificadas de su grupo, España es la única que tiene un partido pendiente. Tiene un partido menos que las otras dos. Georgia es cuarta con 7 puntos y Chipre cierra el grupo con 0. Debe ser, Mansi, de las peores selecciones de Europa, porque 0 puntos en 7 partidos, 2 goles marcados.
No ha hecho ninguna selección. Estaba revisando un poco los últimos puestos del resto de grupos. Todos tienen puntos.
No, bueno,
no, San Marino no tiene ninguno.
San Marino y
Liechtenstein.
Gibraltar.
Islas Feroe tiene un punto. Malta también tiene 0.
Sí, pero vamos, por goles marcados, debe ser de las peores, sí. La selección de Chipre. Estamos peinando a Miguelito. Julio, ¿qué te has...? Que supongo que habrás quedado con él para dentro de un rato, para entrar
sí,
al
justo,
estadio.
En menos cuarto hemos quedado con él y con Manolo para irnos y con Sergio, con el técnico, para irnos al estadio.
¿Qué tal ambiente hay ahí? ¿De qué se habla en Noruega? Si es que, bueno, se hablará... Entenderás lo que se habla en inglés, evidentemente, porque en Noruega...
Sí, sí. Bueno, tampoco esta ciudad es una ciudad súper futbolera, o sea, no está... Yo por el centro, por ejemplo, me he estado paseando y...
No hay riadas de noruegos yendo al estadio,
¿no? No hay riadas de noruegos preocupadísimos por el partido, no. La verdad que no, luego el campo se va a llenar, ¿eh? Me han contado que las entradas están todas vendidas desde el primer día, el campo se va a llenar, va a haber un gran ambiente, pero vamos, por las calles no hay una sensación de esa sensación típica de partidazo, ¿no? O sea que, bueno, por el Palacio Real que he estado visitando, había algunos españoles con las camisetas españolas, pero noruegos había, pero no estaban pendientes del partido, la verdad. Pero bueno, la verdad que yo creo que para Noruega este partido es importantísimo porque, como has dicho, si no lo gana, están eliminados. Ganándolo todavía tienen que ganar en Escocia, que va a ser difícil, evidentemente. Pero es que yo creo que esta selección noruega, si no va a esta Eurocopa, no va desde la Eurocopa del 2000. Que me acuerdo que empezó jugando contra España, que ganó
empatamos,
España.
Empatamos, ¿no?
No, yo creo que nos ganó. Yo creo que ganó Noruega 1-0, con un error de Molina, me acuerdo.
Ah, puede ser, sí.
Largo.
Puede ser que
sí, perdió.
Sí.
Lo que pasa es que luego al final quedó eliminada. Pero ganó Noruega España el primer partido. Y yo creo que es la mejor selección noruega, por lo menos que yo recuerdo, y seguro que de la historia, porque Noruega, antes de los años 80, Noruega le ganó un partido histórico a Inglaterra en las eliminatorias del Mundial 82, que es el primer gran partido de la historia del fútbol noruego, pero era una selección muy menor, pero muy, muy menor. Y yo creo que este equipo que ahora se junta a Haaland, es que Noruega tiene dos jugadores que son top mundial de verdad. Uno es Haaland y otro es Odegaard. Es que Odegaard es uno de los mejores centrocampistas del mundo, en mi opinión, ¿eh? Y luego tiene alrededor de ellos una serie de jugadores que, bueno, son buenos jugadores. Sorlo, Ostigar es un central que está bastante bien. Rierson, el jugador del Borussia Dortmund, que puede ser lateral en las dos bandas. Tiene a Arnes, el del Benfica. O sea, tiene alrededor de estos jugadores, de estos dos, hay una serie de jugadores que hacen una buena selección. A mí me sorprende que estén tan mal como están en cuanto a resultados y la derrota contra Escocia, que es lo que realmente les ha hecho mucho daño.
Hay que recordar, Julio Mansi, que... al final son 24 selecciones las que van a disputar la Eurocopa. Hay una clasificada de oficio, que luego estaremos a ver con cómo ha sido el estreno de Nagelsmann con Alemania. Alemania está clasificada de oficio, pero se clasifican 20 de forma directa de los 10 grupos. Es muy fácil. Los dos primeros de cada grupo van directos a la Eurocopa. Es decir, que ahora mismo Escocia y España, que ocupan las dos primeras plazas del grupo A, son los que irían a la Eurocopa de forma directa. Y para no liarlo mucho, porque al final es si nos ponemos a explicarlo, igual lo liamos, hay tres plazas de repesca y las plazas de repesca se acceden a través de cómo has quedado en la Nations League, que por eso España tiene una segunda posibilidad, digámoslo así. Si España quedara cuarta o quinta del grupo, que no va a pasar, pero si quedara en el grupo muy muy mal, todavía tendría otra opción a través de la repesca por haber quedado por haber ganado su grupo de la Nations League. Entonces dices que ves favorita a España, Julio. ¿A quién quieres ver de la selección española que no vieras el otro día o que te apetece especialmente verle en el campo?
Bueno, me apetece mucho, aparte de un jugador como Rodri, que es un espectáculo en cada partido, que yo creo que va a ser muy interesante verle en directo, me apetecería mucho ver a Brian Zaragoza, veremos si es titular. Yo creo que va, ayer lo decía Miguelito, yo creo que va a repetir prácticamente el equipo con alguna modificación, lógicamente la obligada de Valde, pero no espero grandes novedades, quizá pueda entrar Fabián, pero me apetece ver, si no titular, si me apetece ver un buen rato de Brian Zaragoza, que en un partido así, porque además Noruega es un equipo que necesita ganar, es un equipo que no se va a meter atrás, o sea, es un equipo que va a intentar jugar y va a intentar manejar la pelota con Odegaard, con Ausnes, con Bergen también, y yo creo que es un equipo que creo que le va a dar a España los espacios que España puede explotar hoy para hacer daño, y eso Brian Zaragoza lo puede hacer muy bien.
No sé si puedo saludar, es que estamos teniendo problemas con las comunicaciones en Oslo, y a Julio le escuchamos bien, sorprendentemente.
Bueno, yo estoy con el teléfono aquí en el hall del hotel, pero igual es que tienen problemas ahí en la habitación.
Creo que Miguel Ángel Díaz también está con el teléfono.
Le estoy viendo a lo lejos que está intentando entrar con el micro.
Sí, ya lo tengo.
Levanta la mano. Hola, Miguelito.
Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, tardaba el Quantum en coger cobertura, he tenido que salir a la calle, Julio, pero aquí estamos.
Como te vamos a escuchar, Miguel, después con Paco en la previa y tampoco queremos extendernos mucho, simplemente si hay alguna noticia, si hay alguna novedad que se espere hoy de cara al partido de esta noche respecto al otro día en la victoria contra Escocia. Sin muchos cambios, alguno va a haber, ¿no?
Hombre, alguno tiene que haber ya obligado porque no está Valde, que está lesionado, o sea, va a jugar Fran García en esa posición.
Sí.
Y a partir de ahí, bueno, yo creo que va a jugar Fabián Ruiz, que lo normal es que entre por Mikel Merino, pero igual hay otra variante que es jugar con cuatro centrocampistas y escorar a Gavi en una banda con Morata y con Ferran Torres o Oyarzabal, ¿no? Pero vamos, yo creo que se va a tocar muy poquito el equipo, que en juego está ya la clasificación matemática. Ya sabéis que en marzo, bueno, pues lo ha reconocido incluso, ¿no? Lo que pasó entre el partido de Málaga de Noruega y el de Glasgow contra Escocia, que metió 8 cambios, cambió la defensa entera, que ello no salió bien. Los noruegos, como está diciendo Julio, como sabe todo el mundo, van muy bien por arriba y yo creo que no es día de cambios, así que ya te digo, yo creo que Fran García, Fabián Ruiz e igual el resto del equipo no se toca.
Antes de que te encuentres con Maldini del todo para ir al estadio, una breve reflexión, que al final han pasado tantas cosas en la Federación Española de Fútbol y ha estado tan en el foco el seleccionador de La Fuente por aquella asamblea, los aplausos a Rubiales y todo lo demás, que ha habido un momento, Miguel, en el que ha habido mucho ruido alrededor de la selección y eso se ha aplacado un poco con resultados. Está la cosita un poquito más calmada, ¿no?
Sí, hombre, mucho más, pero tú ten en cuenta la travesía que lleva Luis de la Fuente en este año y sobre todo después de lo sucedido en las últimas semanas con todo el caso Rubiales, ¿no? Bueno, primero el asunto Sergio Ramos, aquella rueda de prensa en la que prácticamente solo se le preguntó por el ya futbolista del Sevilla, y luego pues todo el caso Rubiales, ¿no? La asamblea, sus aplausos, el hecho de que incluso en algún momento pudiera peligrar su puesto, sobre todo después de la derrota ante Escocia. Luego todo se empezó a enderezar en lo deportivo con ese triunfo en la Liga de Naciones, que yo creo que le dio mucho impulso, y ahora, bueno, pues una vez iniciada la temporada, de momento se llevan 3 victorias en 3 partidos, hoy se puede sellar ya la clasificación, y desde luego que ayer se lo preguntaba yo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la vida va cambiando, los presidentes también. Cuando Villar era el presidente, cuando un seleccionador conseguía matemáticamente clasificar a la selección para la fase final, automáticamente se le renovaban otros 2 años. Eso no sucedía con Rubiales, pero ahora mismo, si hoy se sella ese pasaporte, a ver qué pasa en el primer semestre del año que viene, porque muy probablemente antes de la Eurocopa va a haber un proceso electoral.
Sí, primer trimestre de 2024,
yo,
sí.
Eso es, y supongo yo que después de haber conseguido la clasificación, Luis de la Fuente seguirá siendo el seleccionador nacional, pero vete tú a saber lo que pueda pasar de aquí al próximo europeo.
Te escucho en el tramo de tiempo de juego con Paco. Gracias, Miguel.
A vosotros, hasta luego.
Un abrazo. Julio, ¿quién no hubiera dicho que al principio, que empezó mal la clasificación para España, la podríamos sacar, si ganamos hoy en Noruega, a dos jornadas vista, con 2 jornadas todavía por disputarse, la clasificación directa. O sea, que se ha ido encarrilando el grupo, que empezó torcido, ¿eh?
Empezó muy mal, hombre. Empezó
bueno, empezamos
muy mal,
ganando a Noruega, pero después la derrota con Escocia.
Bueno, España empezó ganando a Noruega en un partido en Málaga. Recuerdo que España gana 3-0 cuando sale José Lu, mete dos goles al final, pero España ese partido no lo pasa nada bien, ¿eh? O sea, Noruega hay un momento en el que supera a España, le genera problemas, le genera ocasiones, pero bueno, y luego España pierde en Escocia, ese partido que la verdad que en ese momento, tal y como estaba todo el tema con De La Fuente recién llegado y tal, había cierta sensación de que podía haber ahí algún problema para él, luego al final no fue así. Los problemas fueron por otro lado, lógicamente, en la federación, pero al final, bueno, goleadas a Georgia, Chipre y victoria sin hacer un partido brillante, porque a mí me parece que el otro día España no hizo un partido brillante, pero bueno, victoria al final acabó contra Escocia y a ver, era un grupo que yo creo que España, con el nivel del fútbol español, yo creo que era casi casi impensable que se pudiera quedar fuera, pero es verdad que lo ha encauzado rápido y en teoría los dos últimos partidos contra Grecia y, perdón, contra Georgia y Chipre, pues van a ser dos amistosos, si todo es medianamente normal.
¿Qué decías de ese partido contra Noruega, Mansi, que no estaba
Haaland?
Era baja.
No jugó Haaland.
Eso es, que nos generaron muchos problemas, como decía Julio, sin Haaland.
Sí, y yo creo recordar, Mansi, que Odegaard fue suplente, creo recordar, y salió en la segunda parte, que no entendíamos nada.
Un equipo bastante defensivo.
Sí.
Es un poco, no sé si decir conservador Solbakken, porque el juego de Noruega es bastante directo, no se complica mucho. Rápido buscan, el pivote rápido busca a Odegaard, y es Odegaard el que genera absolutamente todo lo que engancha con Haaland, en las dos bandas,
el canalizador, es, sí,
absolutamente todo, con Solbakken y con Sørloth, que son los dos que suelen acompañar arriba, y tiene a dos jugadores que son bastante pintones y apetecibles, que la gente habrá visto más a uno que a otro, que es a Oscar Bob, el del Manchester City.
Sí.
Es un jugador que le suele utilizar en las segundas partes y que, cuidado, que es bastante veloz, tiene mucha técnica, es muy muy habilidoso, lleva el balón pegadísimo al pie. Y es un buen asistente, y sobre todo para mí Antonio Nusa, el jugador de 18 años del Brujas, que está cogiendo cada vez más peso en la selección, y que si tiene que ir a por los 3 puntos como debe ir hoy Solbakken, no entiendo que no juegue más minutos de los que ha jugado habitualmente, porque de verdad va a volver loco, podría volver loco a Carvajal, y podría darle un partido tremendo. Es súper habilidoso, te encara, se va, es el máximo asistente del equipo en estas eliminatorias, o sea que es un jugador a tener muy en cuenta.
¿Algo más, Julio?
Sí, es que son dos jugadores que a mí me gustan mucho, son chicos que están empezando a sacar un poco los dientes en el máximo nivel, pero a mí yo estoy con Mansilla, me parece que son dos jugadores, uno no van a jugar los dos juntos, va a jugar uno de los dos, pues yo creo que arriba jugará Sørloth y Haaland seguro, y luego la duda es uno de los dos, claro, cuál va a entrar.
O Solbakken, que es por el que suele apostar, pero sí. Vamos a ver si se arriesga un poco más o tira un poco más por conservar con Solbakken.
Sí, yo creo que sobre todo Nusa jugando en la izquierda, que es donde suele jugar en Bélgica, sí. Ahí es donde puede hacer bastante daño. Y Bob puede jugar un poquito más por dentro, pero son dos jugadores que están a un nivel... A mí Bob, lo que le he visto en el Manchester City, que no juega demasiado, pero me ha causado una sensación muy buena, muy buena. Yo creo que Noruega están muy ilusionados con el futuro de esta selección, porque Haaland y Odegaard son bastante jóvenes, y luego estos dos chicos también apuntan muy alto.
Se ha fichado el City y será por algo. Te escuchamos luego en tiempo de juego, en la retransmisión del partido que vas a estar ahí comentando. Gracias, Julio.
Vale, un abrazo. Chao.
Un abrazo, Julio. Nos quedamos con tu programa, por testimoniar, que han empezado las segundas partes, porque estaba previsto que así lo hicieran, de los partidos que tenemos ahora mismo en directo en Segunda División. Lo ha hecho, ¿verdad que sí? En Elda, el Dense Elche, que no lo diré, Juanfran Millán, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Sí, ha empezado la segunda parte hace 6 minutos y acaba de anular el árbitro un gol por fuera de juego a Borja Garcés. Lo ha revisado el VAR y ha confirmado la decisión en el campo del asistente. Así que se mantiene la victoria parcial del Eldense, el gol de Florin Andone, Eldense 1, Elche 0.
En el Estadio Nacional de Andorra ha comenzado la segunda parte del Andorra Alcorcón. Iván Álvarez, muy buenas.
Hola, Evangelio. Efectivamente, hola. Arrancó también la segunda mitad en el Principado, camino del 5 de la reanudación, sin cambios y sin goles, Andorra 0, Alcorcón 0.
Repasada la previa del Noruega-España, que es a las 9 menos cuarto, y cómo está la clasificación en nuestro grupo, vamos a repasar toda la fase de clasificación para la Eurocopa 2024.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por capítulos?
Sí.
Tocaba un... Imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Entre esta jornada, entre esta semana y el parón de selecciones que hay en noviembre, vamos a conocer a las 21 selecciones, que una ya la conocemos, que es Alemania, la anfitriona, que se van a clasificar directamente para la Eurocopa. Es decir, que irán cayendo, pero ya hay tres: Francia, Portugal y Bélgica. Tuvimos un gran partido el viernes, Francia-Holanda, y en ese gran partido hubo un gran gol de un gran jugador. Y Francia selló su clasificación para la próxima Eurocopa.
Kylian Mbappé, el geste defensivo de la part de Dumfries. La frappe de Mbappé. Et de deux. Oh, qu'il est beau. La especial.
Vaya golazo de Mbappé, así que Francia está clasificada para la próxima Eurocopa de forma directa. Compañero David de la Peña, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Fer.
Y sigue. Sigue por aquí Mansilla también, que va a decir lo que le dé la gana, cuando le dé la gana, que para eso es horda internacional. David, ¿viste el partido? ¿Te gustó Francia en el Francia-Holanda?
Sí, vi el partido. Me gustó Francia y me gustó muchísimo Mbappé. O más bien, me gustó más Mbappé que Francia. Porque, bueno, al final este equipo lo conocemos ya bastante bien con The Champs. Es un equipo en muchas fases de los encuentros un poco ramplón. Y encima el otro día es que se pone por delante prácticamente en la primera jugada del partido. O sea, el golazo-golazo, o una de las primeras jugadas, el golazo-golazo ya es iniciar la segunda parte, pero antes de ese tremendo gol, que quien no lo haya visto, que se vaya a buscarlo, porque es una maravilla, ya Mbappé adelanta a Francia. Y bueno, este equipo francés pues le gusta priorizar la defensa del espacio, no presionar mucho y poner a correr a Mbappé, a Kolo Muani y a Coman, que fue el que jugó el otro día, en lugar de Ousmane Dembélé, que es el que suele jugar en derecha. Y bueno, pues no es que sea un equipo muy agradable de ver, pero desde luego es un equipo muy competitivo y que se llevó tres puntos, pues que le meten en la próxima Eurocopa.
La que te gustó, me has dicho antes, Mansi, fue Holanda, que sí, que tuvo ocasiones y hubo un momento en que se lo puso difícil a Francia en el partido, pero Francia acabó haciendo lo que hace casi siempre, que es imponerse por calidad y solidez.
Sobre todo en la primera mitad me gustó bastante más Holanda, luego la segunda se fue diluyendo un poco hasta que al final pegó una reona ahí para tratar de empatar. Pero lo que estaba diciendo David, Mbappé me parece un Mbappé con Francia y otro con el Paris Saint-Germain. O sea, el Mbappé que conocemos o el que nos ha impresionado más, me parece que está a un nivel más cercano con el que juega en Francia.
Pero aún así las cifras son buenas, ¿eh? Quiero decir, en el PSG, a lo mejor, como la sensación del equipo no es muy buena, más bien en regular. O
pero Evangelio,
el PSG ha empezado flojito, pero los números son 7 goles en 7 partidos en Liga esta vez también.
Es que creo que llegó 3 veces, hizo 2 goles. Y el segundo
creo que hay una diferencia importantísima, y es que en el PSG lleva ya 4 o 5 años que no sabe bien lo que tiene que hacer, porque un día le traen a Neymar, otro a Messi, este año están haciendo el equipo de cero, y con Deschamps sabe perfectamente el rol y el espacio que tiene, y al final eso cualquier jugador, por muy bueno que sea, lo nota.
Es nuestro capitán, dijo. Y luego, aparte, es eso. A mí me aburre un poco Francia. Su forma de jugar, su esa manera de...
Bueno, eso ya hace años.
Claro, es de Champs, ¿no? Y Holanda sí que me gustó bastante. Me gustó mucho un equipo que está sin De Jong, que con la lesión de De Jong, que tiene que crecer.
Sí, jugó Bejos, ¿no? Arriba, me parece.
Jugó Bejos arriba, sí.
Que luego lo cambiaron.
Y vamos, me convenció bastante. Y me da pena ver a Holanda ahí tercera de grupo con solo 9 puntos, que está teniendo dificultades, y creo que su fútbol y sus jugadores dan para más.
Así que el grupo de Francia está con Francia líder y ya clasificada con 18 puntos. ¡Ojo a Grecia! Por cierto, y vamos a hablar con Gerard Nus, el segundo entrenador de Grecia, pero es que están entrenando ahora mismo, porque tienen un Holanda-Grecia, creo que es el martes, que es un partido que puede definir el grupo, porque Francia ya está clasificada, pero Grecia tiene 12 puntos, Países Bajos tiene 9, tiene un partido menos Países Bajos que Grecia, pero ese partido del martes puede definir el grupo, porque Irlanda está haciendo muy mala clasificación con 3 puntos y Gibraltar con 0. Enseguida vamos a por la siguiente selección clasificada, pero lo que vamos a hacer, como son las 5 y media y las 4 y media en Canarias, es situar a esta hora en la antena de COPE todos los marcadores que tenemos en juego.
And if we're drinking the bottle dry.
Partidos en juego, segunda división, la Liga Hypermotion. Tenemos dos partidos en juego en Elda, tiempo de juego y marcador. Juanfran.
Estamos en el 12 de juego de la segunda parte. Gana el Eldense. Eldense 1, Marco Andone, Elche 0.
Y en Andorra, Andorra Alcorcón, tiempo de juego marcador, Iván.
11, segunda mitad, Estadi Nacional, Andorra 0, Alcorcón 0.
Dos partidos también en juego en la Liga CB de baloncesto, en la Liga Española de baloncesto, Breogán-Valencia. Situamos tiempo de juego y marcador, Álvaro.
Quedan 6 minutos y medio para llegar al descanso. Partido de muy pocos puntos por ahora. Breogán 16, Valencia 14.
Y en Zaragoza-Zaragoza, Baskonia, Jesús.
Pues estamos ahora en el ecuador del segundo cuarto, es decir, quedan 5 minutos para el descanso en el pabellón Príncipe Felipe. Poco a poco se va imponiendo la ley del más fuerte. Casademón, Zaragoza 28, Baskonia 35, ganan por 7 los vitorianos.
Y andamos por el minuto 26 de la primera parte, en el tercer partido de cuartos de final del Mundial de Rugby. Está ganando Inglaterra claramente, Inglaterra 15, Fiji 3, ya están en semifinales, se clasificaron ayer Argentina y Nueva Zelanda, que se van a enfrentar en la primera semifinal.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
A Francia clasificada para la Eurocopa, otra que lo consiguió, porque está haciendo pleno, está muy bien, con el español Roberto Martínez, es la selección de Portugal.
João Cancelo para Bruno Fernandes, o cruzamento é perigoso. Boas, marca, Cristiano.
Enseguida resumimos lo que ha hecho Portugal para clasificarse para la Eurocopa, pero tenemos gol en Elda, Juanfran.
Gol del Elche, empata casi en la hora de partido con bastante fortuna. Centro de Nico desde la parte derecha, toca en un defensor del Eldense, se envenena y se cuela en la portería de Zubiarre. Empata el Elche en Elda, Eldense 1, Elche 1.
Así que empata el partido el Elche en Elda y Portugal está clasificada para la Eurocopa con un muy buen récord con Roberto Martínez en el banquillo, David. Porque hay que recordar que Portugal, para el anterior Mundial, necesitó una repesca. Estuvo a punto de tener que medirse con Italia en la final de aquella repesca, de aquel playoff. Pero como Macedonia eliminó a Italia, se le despejó un poquito el camino. Pero esta Portugal sí que es un equipo fiable, que en las últimas clasificaciones no siempre le ha pasado.
Sí, bueno, 7 partidos, 7 victorias, pues los números hablan por sí solos. Sí que yo siento que hay que contextualizar un poquito. Si ves el resto del grupo, es un grupo cómodo. Es verdad que Eslovaquia y Bosnia pues siempre han competido bien, pero yo creo que quizás pues no están con
falta un bestia, sí, falta una selección.
Sí, falta alguien que realmente les compita. Y luego hay que decir otra cosa, que esta generación de Portugal en cuanto a individualidades a mí me parece una pasada. De hecho, yo creo que tiene mejores jugadores que equipo ha conseguido de momento hacer Roberto Martínez. Pero es verdad que luego, pues, al final un Bruno Fernández, un Bernardo Silva, un Rafa Leao, por supuesto Cristiano Ronaldo, que hizo el gol de la victoria el otro día en el tramo final, pues te van resolviendo. Y a esto pues hay que sumar a Antonio Silva, el chico del Benfica, que lo ponen de pareja de central con Rubén Díaz, o sea que ahí además aumentan el nivel. Diogo Costa, el portero del Oporto, que no va a tardar en salir. O sea, es que si vas nombre por nombre, yo creo que solamente Francia le mira la cara a Portugal. Entonces, bueno, pues vamos a ver luego realmente cuando haya rivales de más entidad en la Eurocopa si pesa, yo creo que este puntito de colectividad que le falta al grupo, o si pesan más las individualidades, que ya digo, para mí es una auténtica salvajada lo que tienen.
Asentía Mansi con la cabeza mientras habéis hablado de Portugal.
Que la lista de nombres que tienen es impresionante. Yo estaba un poco más pendiente del Francia-Holanda por la enjundia del partido, pero cada vez que levantaba la cabeza y miraba al partido de Portugal...
Ya solo juntar Portugal, a Bruno y a Bernardo en la medular.
Claro, claro. Portugal estaba en el área de Eslovaquia, estuvo durante todo el partido. Luego el latigazo de Lobotka que hizo el 3-2 y bueno, que acercó un poco el marcador, pero fue muy superior Portugal en un diluvio que cayó impresionante en Oporto en la noche del viernes. Y es que tiene... tanta metralla arriba con Gonzalo Ramos cuando no salió Diego Jota en la segunda mitad, con Cristiano que todavía está para cazar todas esas que van quedando ahí en el área, y a un jugador que a mí, aparte de Bernardo evidentemente y de Bruno, que me apasiona, que es Rafa Leao, que no sé, te diría que a lo mejor está en el top 4, top 5 ahora mismo de jugadores del momento.
Que además, o sea, tiene es un descaro, que te entra por los ojos, te llama la atención, sí. Porque tiene tal potencia, tal exuberancia física que
sí, sí. Y luego que con los pies es súper habilidoso, te vuelve loco y bueno, pues se ha paseado, a sumarlo va aquí a 13 puntos, pero ya me dirás, con 21 puntos Portugal lo tiene hecho a falta de dos jornadas.
Portugal clasificada, sí, dime, David.
Ha mencionado Mansilla, que entró Diego Jota desde el banquillo, pero es que puede meter a Pedro Neto de Wolverhampton, a Joao Félix, a Rubén Neves.
Sí, sí, va descalzo.
Y no está bien, que no jugó, que tiene
va descalzo, sí. Portugal 21 puntos clasificada, Eslovaquia está ahora mismo segunda con 13, recordemos que los segundos van a la Eurocopa directa también. Luxemburgo 11 puntos, está haciendo muy buena fase de clasificación. Bosnia 9, Islandia 7 y Liechtenstein 0. Y la tercera selección en clasificarse estos últimos días para la Eurocopa, ya lo ha hecho, ya tiene el billete directo, la selección de Bélgica. Que ganó 2-3 en Austria. Este es el gol de Lukaku, pero Luke Bacchio, el futbolista del Sevilla, hizo un doblete antes de este tercer gol de Lukaku. Así que tengo un minutito para hablar de Bélgica, David, clasificada a la selección, que era de Roberto Martínez, que acabamos de hablar de él.
Sí, porque si hablábamos, mi sensación de que Portugal tiene mucha individualidad y un poquito peor lo colectivo, a mí Bélgica me parece que con Tedesco está consiguiendo lo contrario. Creo que está bajando un poquito el nivel individual porque viene de una generación dorada. Es cierto que Courtois y De Bruyne, sus dos mejores jugadores, están lesionados. Que Hazard, que había sido importantísimo en esta época de la selección, ya no está. Pero con jugadores más de perfil medio, como pueden ser Openda, Luke Bacchio, Doku, que le acaba de fichar el City, pero todavía no es una estrella. A Cid, que me parece un muy buen defensa. Yo creo que están haciendo un bloque bastante compensado. Y bueno, si recuperan a Lukaku, que lo está haciendo muy bien en la Roma, pues a mí me parece un rival que va a ser difícil de ganar.
Bélgica líder 16 puntos, Austria 13, Suecia 6, Azerbaiyán 4 y Estonia 1. Así que esas tres selecciones, Francia, Portugal y Bélgica, ya están. Pero como decíamos, entre esta semana y el mes de noviembre, que es el último parón de selecciones y que tendremos las dos últimas jornadas de todos los grupos, irán clasificándose todas hasta 21, porque el playoff no es hasta marzo de 2024. Tenemos poquito tiempo y vamos muy rápido, repasando grupo por grupo de todos los que no hemos hablado, es decir, el de España y los tres de las selecciones ya clasificadas. En el grupo C, Inglaterra 13 puntos, Italia y Ucrania tienen 10, Macedonia del Norte tiene 7 y Malta 0. Aquí hay pelea y está abierto y está bonito, porque además tenemos a dos grandes selecciones ahí, David.
Sí, bueno, con Inglaterra yo creo un poquito mejor y con Italia, que le ganó el otro día a Malta, pero fíjate, viendo el partido del otro día de Holanda y el de Italia, yo que he crecido viendo a auténticos bestias en esas dos selecciones, se percibe una falta de talento importante. Así que vamos a ver, bueno, yo entiendo que Italia se clasificará, pero yo le doy más favorito a Inglaterra.
Grupo de Turquía 13, Croacia 10, Armenia 7, Gales 7 y Letonia 3. El otro día Turquía ganó en Croacia y puso un poquito patas arriba, por lo menos el liderato del grupo, Mansi, para los próximos días.
Sí, porque tenemos dos enfrentamientos ahora a partir de las 9 menos cuarto, que es el Turquía-Letonia y el Gales-Croacia. Pinchó el otro día Croacia en ese partido contra Turquía y está obligada a no meterse en problemas. No diré a poner en juego su primera plaza del grupo, pero sí a no meterse en problemas la Croacia de Luka Modric, que el otro día jugó creo los 100 minutos de partido y que seguramente vuelva a hacerlo hoy si lo necesita su selección. Y Turquía, que está encontrando un poco el juego, ¿no? Está dominando los partidos, evidentemente, porque los rivales del resto del grupo no están dando mucho más de sí. Y como hoy le gane a Letonia y Croacia meta la pata en Gales, se le complique un poco el partido, vamos a ver cómo se presentan estos últimos partidos de clasificación.
Uno de los nombres sorprendentes de la fase de clasificación es el de Albania. Grupo E, Albania 13, Polonia 9. Polonia lo está haciendo bastante mal. 3 victorias y 3 derrotas. Chequia 8, Moldavia 8, Moldavia está sorprendentemente bien, y Islas Feroe 1. Albania ya estuvo en la Eurocopa de 2016, ¿se puede volver a meter, David?
Sí, y yo creo que con un nombre que no todo el mundo sabrá que está dirigiendo al equipo, que es Silviño, el jugador del Barcelona, o sea que Albania es una de las sorpresas dirigida por un jugador muy conocido o exjugador muy conocido aquí en el fútbol español.
Grupo G, Hungría 13, Serbia 10, Montenegro 8, Lituania 5 y Bulgaria 2. Es decir, que Hungría y Serbia ahora mismo tienen ventaja para clasificarse. En el grupo H, Eslovenia tiene 16, también Dinamarca con 16, es decir, son las dos selecciones que tienen ventaja en ese grupo para clasificarse directamente. Finlandia y Kazajistán llegan con 12, Irlanda del Norte 6 y San Marino 0. Y el último es Suiza 14, Rumanía 13, Israel 11. Israel no está jugando ninguno de los dos partidos, el otro día y el de hoy, por la guerra con Hamas. Kosovo 7, Bielorrusia 5 y Andorra 2. Nos queda esta semana y el parón de selecciones de noviembre, así que lo contaremos también en la hora Maldini. Muchas gracias por ayudarnos al repaso, David.
Un placer como siempre, Fede Masi, un abrazo.
Vamos a hablar de la anfitriona de la Eurocopa, que es la selección de Alemania, que acaba de cambiar de seleccionador. Echaron a Hansi Flick del banquillo de la Mannschaft, de la selección alemana, y llegó Julian Nagelsmann, que estaba sin equipo. Y esta madrugada, la pasada noche de domingo, Alemania ganó un partido amistoso en Estados Unidos 1-3, con goles de Gundogan, el centrocampista del Barça, de Füllkrug y de Musiala. Vamos a saludar a uno de los tipos, una de las personas que más sabe de fútbol alemán en España, que es José Gavilán. Hola, José, buenas.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Por lo que he podido repasar, la prensa alemana está bastante más tranquila y además confiante, que diría Cristiano, con Nagelsmann. Les ha devuelto un poquito el optimismo después de los últimos partidos y las últimas derrotas, que es que la selección alemana preocupaba, José.
Sí, no era difícil tampoco mejorar un poco las expectativas y los ánimos que tenía la afición de Alemania respecto a esa Eurocopa que se va a celebrar en el país teutón. Han comenzado, como bien has dicho, la era Nagelsmann. Un proyecto, un mini proyecto, Fernando, de apenas 10 meses, es prácticamente un todo o nada con Nagelsmann, que tiene un reto importante al ser al dirigir a una selección, primera selección que dirige Nagelsmann, y al hacerlo precisamente en la Eurocopa que celebra su país, celebra Alemania. Pero sí es cierto que ya en esta primera cita, en este primer partido contra Estados Unidos, ya se han visto cositas, esa mano de Nagelsmann que tanto nos gustó en el Bayern. Si quiere, estamos un poco más en análisis profundo, pero sí que se han visto ya cosas que hace que la afición y hace que la prensa alemana haya tomado este cambio de rumbo con optimismo.
He leído una pullita en Kicker, el diario deportivo alemán, que dice en la crónica del partido el otro día, que por supuesto he tenido que traducir porque yo no sé hablar alemán, que la selección del otro día, que ganó ayer a Estados Unidos en el amistoso, que por cierto ahora hay otro amistoso con México, en la noche de martes a miércoles, que era bastante veterana, que rozaba los 29 años, leí.
Sí, y solamente dos jugadores del Bayern, por ejemplo, en el 11, es cierto, sí, que no estaba Kimmich, que estaba, era baja por infección gripal, pero sí que es cierto de que yo creo que mezclaba un poco la juventud con la veteranía. Encontrábamos jugadores como Mats Hummels, como Gundogan, o como el propio delantero, como Füllkrug, pero veamos también talento, potencial, juventud y descaro en el 11 de Nagelsmann con los hombres. Yo creo que tienen todo por delante para triunfar en Alemania, ¿no? Que son Florian Wirtz y Jamal Musial. Yo creo que Nagelsmann lo que intentó hacer ante Estados Unidos es hacer un sistema para encajar a sus dos grandes potencias, como son Wirtz y Musiala, colocarlos juntos, que era también uno de los debes de la selección de Hansi Flick, y creo que lo intentó y lo logró Nagelsmann en este primer partido ante Estados Unidos. Creo que se compenetraron a la perfección Wirtz y Musiala, y creo que por ahí está el camino de esta Alemania, que pretende acumular muchos jugadores en ataque, que pretende también mejorar esas transiciones defensivas que no funcionaban con la era Hansi Flick, y vimos esa defensa adelantada, ese equilibrio en la medular con Pascal Gross y con Gundogan. Y veíamos también cómo intentó Nagelsmann, Fernando, encajar a Füllkrug en esa solución a un problema que tenía Alemania, que era el problema del delantero. Y con esa continuidad que le pretende dar a Füllkrug en ataque, además también el jugador ex del Werder Bremen, Se ha marchado al Borussia Dortmund y creo que ahora con un equipo con mayor exigencia, que juega en Europa, acostumbrado a dominar, a generar ocasiones de gol, creo que por ahí se puede encontrar solución a uno de los grandes problemas de esta selección, como era la del delantero, ¿no?
Lo iremos contando porque seguirá jugando amistosos la selección anfitriona, la selección de Alemania, y José tiene trabajo de cara a la Eurocopa de Alemania y supongo que será también anfitrión. Muchas gracias, José, como siempre, es un placer, un abrazo.
Abrazo.
Estamos en plena fase de clasificación para la Eurocopa, pero estamos también en plena fase de clasificación para el Mundial, por ejemplo, en Sudamérica. Sudamérica es la casa del campeón del mundo, que el otro día jugó y que Argentina volvió a ganar.
Entre Cuti y Otamendi está Lautaro, te tengo una fe, Toro. Ahí va por arriba, viene el córner pasado, llegó Otamendi, ¡gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! ¡Gritalo conmigo, Argentina!
En el minuto 3 de la primera parte, no es muy normal ver a Argentina ganar un partido con un gol de Otamendi, una volea ahí con la derecha a la salida de un córner. Pero Argentina jugó bastante bien. Dos palos de Messi que entró en la segunda parte. Compañero de Movistar Plus y también de la cadena COPE, comentarista Guille Uzquiano. Hola, Guille, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fer? Muy buenas.
Estamos dando en Movistar la fase de clasificación para el Mundial en Sudamérica, ¿verdad que sí?
Sí, eso es. Vimos el otro día 4 de los 5 partidos y este martes por la noche, madrugada de martes a miércoles, vamos a ver otros 5 más. Es decir, todos los que se juegan de una fase de clasificación bonita. Es verdad que no tiene dramatismo de otras veces porque tiene un cupo más que en otras ediciones. Entonces, de los 10 equipos se clasifican 6 de forma directa y uno más va a la repesca. Con lo cual, bueno, a no ser que uno de los favoritos en las últimas jornadas vaya perdiendo algún partido y se pueda quedar fuera, digamos que no tiene ese dramatismo, pero son siempre partidos muy bonitos. Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, etcétera.
El otro día te tocó comentar Argentina en Movistar. ¿Te gustó? A mí me gustó bastante la selección de campeona del mundo, ¿eh?
Sí, sí, me gustó mucho. Me gustó mucho. Mereció ganar por más goles, la verdad. Fíjate, me gustó más. Esto que voy a decir no lo diré muchas veces. Me gustó más sin Messi que con Messi.
Sí, sí, estaba sospechándolo lo que ibas a decir.
¿Sabes por qué? Porque cuando entró Messi se paró el partido. Él tiene un ritmo de juego, ya lo conocemos, más lento. Y además provoca que todos los jugadores le busquen a él. Entonces, cuando no estuvo Messi, Julián Álvarez, que me encantó su partido, aunque le quitaron para que entrara Messi luego, se movía, venía a recibir, era mucho más dinámico. Fue entrar Messi y claro, el dominio fue mucho más abrumador, pero bajó el ritmo y el partido para un espectador neutral, como era yo en este caso, pues fue un poco peor, sinceramente.
Sí, pero juntaba por dentro, es verdad que juntó por dentro a De Paul, Enzo, McAllister, más sí. Lautaro, que bajaba a recibir haciendo un Benzema o un Harry Kane, por decirlo de una forma un poco más coloquial, más Julián, más Nico González en la izquierda, y a mí también me gustó bastante Argentina. Argentina lleva pleno todos los partidos ganados. Brasil pinchó en casa con Venezuela 1-1. Y a mí se me ocurrió poner al descanso, Guille, que Brasil y Argentina son muy superiores en esta fase de clasificación y que se va a ver, porque al final es media liga, son 18 jornadas. A Brasil le empataron, pero es que tiene esa pinta, tiene pinta de que hay demasiada superioridad.
Sí, bueno, Argentina ya digo que pese a ganar solo 1-0 dio 3 palos y mereció marcar más goles. Brasil, efectivamente, eso fue muy superior a Venezuela. De hecho, fue un partido parecido al que yo comentaba antes, con el equipo local, el mejor, ganando 1-0 y teniendo ocasiones. No las convirtió y en el último minuto, a 3 o 4 minutos del final, empató Venezuela. Bueno, fue un accidente, no se puede decir que fuera merecido. Mérito de Venezuela, que había ganado ya un partido de las dos jornadas anteriores, es decir, lleva 4 puntos y ahora mismo estaría metida dentro de las 6 mejores, de hecho es sexta clasificada. Pero bueno, que no acertara Brasil juntando a Rodrigo, Neymar y Vinicius, 3 mediapuntas por detrás de Richarlison, pues fue circunstancial. En condiciones normales hubiera tenido que marcar el segundo gol.
Y termino. La Uruguay de Bielsa, que a veces da un poco de sensación de fragilidad defensiva, que empató 2-2 en Colombia. ¿Te gusta? ¿Te gusta cómo está encajando el técnico argentino en la selección de Uruguay?
Bueno, es pronto. Me gusta sobre todo la selección de Uruguay, aunque no hizo un buen mundial con Diego Alonso, el nuevo técnico del Sevilla,
¿sí?
Pero me gusta mucho esta mezcla de veteranos y jóvenes, porque quedan algunos veteranos de la época dorada, pero poco a poco los Valverde, Ugarte, Bentancur, fíjate que futbolistas de los mejores equipos del mundo, de Europa, estamos diciendo. Claro, cuando consiga Bielsa, que estoy convencido que lo hará, juntar a esas dos generaciones, sobre todo los jóvenes, porque de los veteranos ya quedan pocos y no están en su mejor momento, con Darwin Núñez arriba, etcétera, creo que estamos ante una gran selección para dar que hablar en el Mundial de 2026, porque no tengo duda de que se va a meter. Tiene 4 puntos en 3 partidos, o sea, no está para echar cohetes, pero estoy seguro que se meterá y que si siguen jugando juntos dentro de un par de años será una selección a tener muy en cuenta hasta Uruguay.
Te escuchamos el martes con los partidos de Sudamérica y te seguimos escuchando en la radio. Muchas gracias, Guille.
Muy bien, un abrazo, Fer.
Nos vamos a ir directos de Sudamérica al medio del Océano Pacífico, creo, a la isla de Guam. Hay un compañero de Marca, del universo Marca, que acaba de ser fichado por Mundo Maldini, ese canal insigne de YouTube de nuestro compañero que le da nombre a este espacio. ¿Cómo lo hilamos todo, Mansilla? ¿Has visto?
Te estaba esperando.
Víctor Romero está en la isla de Guam. ¡Víctor!
¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estamos?
Como diría Pedro Martín, parafraseando a un conquense, ¿qué hace Hike?
Pues bueno, me he venido a ver parte del Mundial 2026, como estabais analizando antes las eliminatorias de Sudamérica, pues el día 12 empezaron también las eliminatorias aquí en Asia.
Te voy a dedicar un minuto para que me cuentes, a ver, vamos a ponernos en orden. ¿Cuándo sales de Madrid?
Pues salí de Madrid el
ya no
día...
te acuerdas.
Ya no me acuerdo. El día 6, el día 7, por ahí.
El día 6 o el día 7. No lo sabemos circunscribir. Vale.
Sí, por ahí.
¿Cuántas horas de vuelo y escalas desde Madrid? Cuéntame, primer viaje.
Pues a ver, el primer viaje fui a la ida. A ver, aquí en Asia hay una particularidad, a diferencia de Sudamérica, y es que hay una primera ronda donde es una eliminatoria. Vuelta. Si pierdes esa eliminatoria, estás eliminado del Mundial 2026. Entonces, bueno, pues lo que me planteé hacer es ir a la ida del Nepal-Laos, que se jugó en Nepal, y allí pues fue una aventura, que yo fue Madrid, Roma, Abu Dhabi, Nueva Delhi y Kathmandú, hasta llegar allí.
¿Cuántas horas de vuelo para llegar a Nepal?
Pues ahí que fueron en total unas, contando esperas en aeropuerto y todo, unas 32 horas creo que fueron.
Te he visto que lo diste todo a la entrada del estadio, en el vídeo del canal de Mundo Maldini, ahí en el Nepal-Laos. Con polémica arbitral, ¿verdad? ¿Podemos decir que hubo polémica arbitral en el Nepal-Laos?
Sí, le pegaron un atraco a Laos, pero espectacular, ¿eh? O sea, semejante atraco yo no lo había visto en mi vida. De hecho, los periodistas que tenía al lado me miraban porque me grabé el vídeo diciendo, oye, menudo atraco tal, y ellos no me entendían, pero evidentemente sabían lo que estaba diciendo, porque es que fue escandaloso.
No te entendían, pero te entendían.
Sí. El lenguaje del fútbol es universal.
Vale, y ese partido, Nepal 1, Laos 1, se tiene que jugar el partido de vuelta. Pero tú no vas a ver el Laos-Nepal. Te has ido a otro partido. ¿A qué otro partido te has ido?
Sí. Pues mira, era el partido que originalmente tenía más ganas de venir porque quería ir a ver el partido mundialista de la peor selección de Asia, ¿vale? En este caso, ese Sri Lanka. Lo que pasa es que Sri Lanka, cuando salió el sorteo de esta ronda, no estaba admitida por la FIFA. La FIFA la tenía sancionada.
Ya.
Entonces no podía planificar este viaje yendo a un sitio donde no sabía si finalmente se iba a jugar. Entonces dije, bueno, pues me voy a la penúltima de Asia, que es la isla de Guam. Y
mira,
aquí
es un buen cebo.
La vuelta de la eliminatoria contra Singapur.
Es un buen cebo porque me lo vas a contar en un minutito, pero tenemos gol en Andorra y lo tenemos que contar en segunda división. ¿Hay gol en Andorra, Iván?
Gol de la Andorra a los 35 de la segunda parte. Llegar y besar el santo. Apareció por derecha Alex Calvo, que llevaba tan solo 5 minutos en el terreno de juego. La pone perfecta en el área pequeña. Llega desde atrás con el pecho, con el escudo, Julen Lobete, para introducir el cuero lejos del alcance de Jesús Ruiz. Marcó el Andorra, 35 de la segunda mitad, gol de Lobete, Andorra 1, Alcor 0.
Así que tengo 2 minutos, Víctor, para que me cuentes que estás en medio del Océano Pacífico para ver un partido de vuelta de clasificación para el Mundial en Asia, en la isla de Guam.
Sí, vale. básicamente, contado así muy rápidamente, es así. Ya al final hay que entender también, y la gente tiene que entender que el Mundial es, pues lo dice su propio nombre, es Mundial de todo el mundo. No solo la fase final que se va a jugar en Estados Unidos, México, Canadá en 2026, sino que hay 211 federaciones que están ya empezando a jugar esos clasificatorios para estar en aquella fase final. Y evidentemente ahora es el turno de los países más pequeños del mundo y que tienen sus particulares mundiales. O sea, al final Nepal, Guam, Singapur, Laos, por ejemplo, pues nunca van a llegar a una fase final de un mundial. Pero aquí está participando con toda su ilusión porque ellos, su máximo objetivo es pues jugar el máximo de partidos competitivos posibles. Claro, tú ponte en la piel de las selecciones que ahora van a quedar eliminadas, que no van a volver a jugar un partido mundialista pues hasta el clasificatorio para
después
el mundial
de 4 años.
Del 30.
Sí.
Claro. Entonces, para ellos es que es probablemente mucho más importante que para cualquier otro país clasificarse para una fase final. Simplemente el pasar esta ronda, porque implica llenar 2024 de partidos importantes con los que seguir mejorando su fútbol. Por ejemplo, Guam, donde estoy ahora, lleva 11 partidos seguidos perdiendo. Y claro, ahora marcaron un golazo el otro día para poner la eliminatoria 2-1 contra Singapur, van perdiendo 2-0 y marcaron ahí ese golito para abrir la eliminatoria a la vuelta, y están aquí, pero súper ilusionados en la federación con poder volver a una segunda ronda asiática como ya le hicieron rumbo a Qatar.
Y tú estás cobrando por estar ahí, y en tu parque de bolas, o sea, estás más feliz que te conozco yo. Víctor Romero, arroba fútbol con karma, estás más feliz que una perdiz ahí. Estás disfrutando tu sueño.
Hombre, tanto como cobrando, ya no lo sé muy bien, pero es impagable esto. O sea, al final yo siempre he tenido muy claro que yo quería ser periodista deportivo para hacer esto, que es básicamente unir el mundo a través del fútbol. Al final, Nepal, Laos, Guam, Singapur, España, Inglaterra, incluso Argentina, Brasil, que estabais hablando antes, está todo unido por el mismo torneo. O sea, si Guam ahora, es evidentemente una utopía, pero si Guam ganara todos los partidos que tiene por delante de este torneo,
¿sí?,
gana el Mundial. Con lo cual, es el mismo torneo que está jugando Argentina, Brasil,
bueno,
que probablemente juegue España. Entonces, oye, pues es una manera muy bonita de unir el mundo a través del fútbol.
Estás escribiendo en Marca y estás saliendo en el canal de Mundo Maldini, así que seguimos tus historias por Guam. Que vaya bien por ahí y que tengas buen viaje de regreso. Muchas gracias, Víctor. Un abrazo.
Gracias, Fer. Hasta luego.
Y como ya está por aquí Paco, sigue tiempo de juego, así que sigue latiendo la radio. Muchas gracias por estar ahí. Hasta ahora.
La hora de Maldini.
COPE. Estar informado.